Estamos en comunicación con María de la Paz Peña, Pasita Peña, asesora educativa. Hola, Pasita, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Luis. Gracias, Dencha.
Mira, quería saber, Pasita, estamos hablando un poco hoy de lo que ha pasado, no solamente con la educación pública en Paraguay, sino qué pasó también con la educación privada. Y yo estaba recordando que en el pasado hubo colegios que fueron realmente emblemáticos, porque hay toda una generación de líderes que se formaron, por ejemplo, en el Colegio Cristo Rey, y esto estaba un poco relacionado con los maestros del Cristo Rey, que buena mayoría, o por lo menos en un porcentaje alto, eran estos sacerdotes jesuitas que tenían formación académica, que venían con 2 o 3 títulos universitarios, y bueno, eso se reflejó en los chicos. Como vos tuviste, digamos, la oportunidad de conocer las cosas tanto desde el MEC como desde el sector privado, digamos, ¿hay una involución en general? O sea, ¿los colegios privados también se ven afectados por esta mala calidad de formación de maestros?
Bueno, totalmente, Luis. Estaba escuchando recién el tema de los antivalores y la corrupción y todo el tema que estabas hablando de qué es lo que los niños o jóvenes escuchan, leen y ven en sus casas dentro de la sociedad. La educación privada, sin duda alguna, tiene más suerte que aquella pública, porque necesariamente hay un poco mayor de rendición de cuentas, en el sentido de que el niño tiene que aprender un poco más, porque lógicamente hay más control. Y no, el maestro que tal vez tenga un desempeño medio o para abajo, se le puede llegar a rescindir el contrato. Pero, sin embargo, la formación de muchos profesores y maestros sigue siendo medio para abajo, aún en la escuela privada. Y bueno, y podemos ver en este examen de PISA de los chicos de 15 años, que la muestra de 4.000 alumnos también incluyó a alumnos de las escuelas privadas, si bien tuvieron un rendimiento poco mejor que el de la pública, tampoco se puede decir que demasiado mejor. Te iba a decir, fue mucho mejor, no tanto, porque no pasaron del nivel 3, pero en una escala de niveles del 1 al 6. Ahora, que lo que pasa es de que muchas veces el maestro de escuela público también enseña en la escuela privada. Yo he visto cuando estaba en los colegios privados de que la maestra de escuela pública de repente por momentos actuaba de una manera diferente en el ámbito privado y hasta era mucho mejor. Pero sin duda alguna, la sociedad se permea todo, tanto lo privado como lo público. Uh-huh. Así que no tenemos mucha solución si es que la ciudadanía, como una sociedad toda, no mira a la adolescencia y a la niñez con mucho cuidado.
Una pregunta complicada la que te voy a hacer, pero ¿hay relación entre lo que se paga en un colegio privado y la calidad de la educación que recibe el chico?
No siempre. Hay colegios privados que tienen aranceles mensuales muy altos y bueno, sí, reciben una buena educación, pero como yo siempre digo, el colegio, ya sea público o privado, es bueno cuando el niño de capacidad media para abajo aprende y sale de la escuela con éxito. Enseñar al niño que está bien, que es un niño con un rendimiento cognitivo muy alto, entonces enseñarle no es una gran cosa, ¿verdad? No es ningún esfuerzo. El colegio demuestra lo que es cuando hay niños con dificultades adentro. Ahí vos te podés decir de que ese colegio sí está funcionando. Ahora, concretamente a tu pregunta, una relación directa es difícil decirla, hay que estudiar caso por caso. Pero hay colegios subvencionados, por ejemplo, que están cobrando una mensualidad y que no están dando ningún resultado. Y quieras o no, esos padres están haciendo un esfuerzo para pagar tal vez 150.000, 200.000 guaraníes, y algunas son escuelas parroquiales o colegios parroquiales. Entonces, el colegio privado yo pago, y si soy consciente que lo que yo pago y no recibo, pues entonces es un problema personal ya de cada uno, que no puede valorar la educación. Eso también ocurre, Luis, en relación a lo que vos decías más temprano. El qué ciudadano es aquel que puede valorar la educación que está recibiendo su hijo. Si él mismo no es un lector, no es una persona que aprecia la lectura, como decías vos, ¿qué le podemos nosotros enseñar?
Da la impresión, Pasita, que el paraguayo promedio, con que el chico asista a clase, cree que ya está cubierta esa necesidad de educación. Es como el hospital público, si ya me fui al hospital, ya está. Es diferente en el tema de salud, porque allí si no tiene el medicamento y no se cura, se da cuenta de que no funcionó la cobertura pública. Pero en el tema de la educación, con que asista al aula, ya está. No tiene cómo evaluar si dio resultado o no eso.
Sí, bueno, eso tu ejemplo es muy bueno, porque yo me enfermo y no me curo, entonces evidente, tengo la prueba ahí a la vista. En el caso de la educación escolar es grave, porque muchas veces creemos de que la asistencia a la escuela tiene una relación directa con el aprendizaje. Mm. Y no es así. La escuela se desarrolló socialmente con el axioma de que si yo voy a la escuela y aprendo lo que él enseña. En realidad no es así. Pero tampoco tenemos esa cultura de saber, de pedir la rendición de cuentas y decirle al maestro, bueno, mira, pasó todo un año, mi niño está en sexto grado y ustedes no han leído ni un solo libro, por ejemplo. Exacto. Lo único que han leído son párrafos cortos, pero él tampoco lee y considera que eso no es importante, que es cuando esté en la universidad va a aprender a leer. Así o sea, mismo. No hay una rendición de cuentas, porque no tenemos una sociedad que pida esa rendición. Entre comillas rendición de cuentas, cuando me refiero a eso, me refiero a decir, bueno, este niño va a la escuela 120 días al año más o menos, y bueno, y realmente este año puedo darme cuenta que puede realizar operaciones matemáticas de un nivel de abstracción acuerdo a su capacidad cognitiva, porque tiene 10 o 9 años, puede resolver problemas fuera de lo que está en la pizarra y en su cuaderno, y realmente tuvo una extensa lectura y pudo comentar en la mesa con nosotros, con su familia, de lo que está leyendo. Tiene un vocabulario cuando habla, puede escribir un párrafo sin falta de ortografía, tiene sentido. Yo le puedo solicitar, le puedo hacer un pedido que me haga online y entender lo que está ahí, si es esto lo que quiero, lo que no quiero, por tanto puede comprender, puede elegir, no solamente lo que aparece en la pantalla. Entonces vos así vas dándote cuenta, bueno, este niño está pensando reflexivamente y en un proceso de aprendizaje que va desde la memorización hasta pasando por comprensión, análisis, síntesis, evaluación. Son, en educación llamamos eso la taxonomía de Bloom, que comenzamos, es como una pirámide, se comienza con lo más bajo y después vos vas subiendo. El problema en la educación es que nuestra pirámide siempre se queda en la base. O sea, acá quedamos en la parte memorística y después nos vamos subiendo a la parte abstracta. Y ahí está el problema.
Yo entiendo. O
sea, dicen, sí, este niño complejo. Fíjate lo que te dice el maestro. El maestro dice, ya dimos todo el libro, te dice. Esa expresión dimos no significa nada. Claro. Primero decir dimos. Como si fuese que él tiene que dar algo.
Yo entiendo que la reforma es un todo, ¿verdad? Pero hay quienes estuvieron en colegios privados en años anteriores y hablaron un poco de, o creen que el daño lo hizo la reforma, porque, por ejemplo, se utilizaban en los colegios privados, a través de la autogestión, los libros que mejor consideraban para su malla curricular, para el desarrollo de sus clases, extranjeros, textos extranjeros, y con la reforma se hizo obligatorio el uso de los textos del MEC, y que consideran que no es igual en calidad.
Bueno, el texto cualquiera fuera, obligatorio o no, es nada más que un recurso más. La reforma sí solicitó, hizo un currículum, el equipo de la reforma no envió imprimir determinados libros, creó un currículum y las editoriales locales y extranjeras algunas comenzaron a hacer libros de textos para ciencias sociales, para matemáticas, para comunicación, y eso se vendía al ministerio o se vendía a las escuelas. Eso era optativo. En algunos casos el ministerio entregaba en el kit escolar los libros de texto o regalaba a las escuelas. Perfecto. Pero el libro de texto, cualquiera sea, es un libro que te es una guía. Eso es lo que va a decir. El texto no te puede, no es un elemento prescriptivo que dice, bueno, hoy tenés que hacer esto. Lo peor es darle eso a un maestro que no se da cuenta que ella puede salir, o él puede salir de esa prescripción, dependiendo del contexto donde está enseñando. Yo no estoy en contra del texto ni en contra del manual, Luis, como creen algunas personas, no. Lo problema es que vos te agarres, es como que vos sepas manejar solamente una marca de auto. Y te regalan otro auto, ah, no, yo no puedo manejar eso. ¿Entendés? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Esto es una facilidad que a muchos maestros necesitamos. Y te digo, cuando yo estaba en aula, me fascinaba llegar el primer día de clase y encontrarme con todos los textos, porque no tenía que estar pensando, en esa época no teníamos internet, y bueno, ver y cómo buscar ideas, y imaginarme el cuento, escribir yo misma un cuento, porque no teníamos. Entonces, si está ahí, mucho mejor. Pero si el niño en ese momento llega y quiere hablar del eclipse lunar, porque hubo un eclipse hace 8 días, yo tengo que inventar eso. Eso no va a estar en el texto. Y esa semana probablemente la clase de ciencia va a ser sobre el eclipse lunar. ¿Me entendés? Pero no importa que no esté en el texto. Pero ese es el momento, lo que sucedió. Y eso sobre eso tiene que versar la clase. Por ahí, y si por ahí tengo un niño que es muy enamorado, que es, o sea, enamorado en el sentido metafórico de que le encanta un determinado lugar, vamos a decir, de las ciencias naturales o de las ciencias sociales, bueno, yo aprovecho eso y doy la clase en base a eso y le estimulo al niño y a los compañeros sobre el tema, pero en el manual no está. El manual a lo mejor dice algo pequeño. Esta semana debemos hablar sobre la revolución de los comuneros. Pero es una cosa tan lejana y abstracta que tengo que hacer mucha historia para que los niños esto lleguen a comentar la revolución de los comuneros, que para muchos es algo que nunca existió. Pero está ahí en el libro de historia. O sea, lo que te quiero decir, Luis, de que no es la reforma, la antes, la de ahora o la del futuro. Es lo que el maestro hace, por eso es muy importante la formación de los maestros.
Pasita, y respeto de siempre, gracias.
Un abrazo, chao, chao.
Pasita Peña,